Voz Andina Internacional presenta el serial de podcast Animalía en Mundúa. El mundo de los animales,
su relación con la humanidad,
sus derechos,
los estudios críticos animales,
las voces de científicos y de la juventud sobre la incidencia de los animales en la vida de nuestro planeta. Animalía en Mundúa, todos los viernes a las 9 de la mañana por su emisora universitaria, Voz Andina Internacional. ¡Bienvenidos!
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Animalía en Mundúa, el mundo de los animales. Hoy día vamos a conversar con Tatiana Rivadeneira, quien es abogada, pero nos va a hablar acerca hoy día de su fundación Victoria Animal. De su organización Victoria Animal, o al menos la organización que ella preside. Vamos a conversar con ella acerca de su trayectoria, de su interés por los animales y por el derecho animal. Y también acerca del trabajo específico de Victoria Animal. Bienvenida, Tatiana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
No, muchas gracias siempre de estar en este espacio. Me gusta mucho saber que ya la Radio Andina tiene un programa específico de animales. Y bueno, siempre gustosa de estar hablando de animales, de sus derechos, del animalismo, de todo lo que tiene que ver con esto, un poco para generar mucha más conciencia social, que es lo que necesitamos y que evidentemente forma parte mucho del trabajo que estoy haciendo, del activismo de corazón que realizo hacia ellos. Así que bueno, sí, aquí gustosa de estar con ustedes.
Muchísimas gracias. Empecemos hablando de tu historia. ¿Cómo fue que inició este interés por los animales, esta sensibilidad? ¿Nace de tu familia? ¿Nace tal vez de estudios universitarios? ¿Cómo fue que te sensibilizaste frente a la causa animal en general?
Sabes que hay muchas, creo, sucesos en mi vida que me han llevado a este momento. Y digo a este momento porque ahora sí realmente tengo que decir que trabajo, a veces creo que trabajo mucho más en temas de activismo que en mi propia profesión, que bueno, también vinculo mi profesión, que es de abogada, con estos temas de defensa de los derechos de los animales. Bueno, pero sí, yo creo que sin lugar a dudas el principal protagonista de la historia de mi vida que me llevó a estos temas es mi padre. Mi padre fue una persona que siempre tuvo una tendencia vegetariana, siempre fue como defensor de muchas causas, en sentido de decir, por ejemplo, me acuerdo alguna vez que tuvimos una conversación muy profunda con relación a abejas, a los polinizadores, y increíble como todo este tema de la información en la que un simple insecto, no digo simple, de como la importancia que tiene en el ecosistema y cosas así, como de resaltar todas estas cuestiones de la naturaleza, además de estar en contra de todo un sistema totalmente industrializado y totalmente capitalista de consumo y cómo explotamos a la naturaleza, pues esta conciencia siempre fue, pues la tuvo mi padre. Mi padre también es abogado y evidentemente con él conversaba mucho de estos temas. Esto por un lado. De ahí, yo cuando recién me gradué de la universidad, que fue yo terminé, egresé en el 2009 y ya me gradué en el 2010. En este tiempo, pues, estaba en boom el tema recién salió la constitución del 2008 en el Ecuador, y el tema que daba la vuelta al mundo era el tema de los derechos de la naturaleza. Sí. Y yo evidentemente no estudié en mi carrera derechos de la naturaleza. Y bueno, yo ahí entré aquí en la Universidad Andina en una especialización de derecho constitucional para profundizar todos estos temas, pero no me dieron nada de derechos de la naturaleza, entonces me tocó a mí misma, por mí mismo insumo, ir aprendiendo todo esto que estábamos aquí en el Ecuador revolucionando, y una cosa llevó a la otra. Entonces, yo siempre como muy afín a estos temas. También hay pertenezco a algunos colectivos, como por ejemplo el colectivo Ecuador Libre de Transgénicos, y hablo de los transgénicos y la conexión que tienen con los polinizadores. Por eso me acuerdo mucho de esta conversación que tuve con mi padre. Y bueno, ahí pues tuve como algunos contactos con mucha más gente, activistas, que bueno, me dijeron, Tati, ven a este, a toda esta, todo este trabajo que se hace en favor de los animales específicamente. Y bueno, yo inicié en Animal Libre, que también es una organización que está acá en el Ecuador, que básicamente es una organización vegana, y yo podría decir que todo el trabajo que yo hice ahí, que creo que por eso tengo como esta tendencia al veganismo. De hecho, yo soy una persona vegana y ahora todas las actividades que yo hago de vida es alrededor del veganismo. Y bueno, y ahora en Victoria Animal, y también trabajo con el Movimiento Animalista Nacional, y también pertenezco ya a algunas organizaciones, por ejemplo, la Red Hispanoamericana de Abogados en Favor de los Derechos de los Animales, también la Asociación Latinoamericana de Derecho Animal, pues ya también pertenezco a algunas organizaciones internacionales que trabajamos en favor de los animales. Pero todo ha sido como una consecuencia de decir realmente, bueno, ¿qué estamos haciendo por los animales? Yo siempre, cuando he pensado en cómo yo puedo aportar a la sociedad, además como abogada desde mi profesión, porque ya yo amo ser abogada, entonces desde mi profesión, ¿cómo puedo yo también hacer ese aporte? Entonces en esta conciencia y en ver que para los animales hay muy poco trabajado, y que bueno, evidentemente yo puedo seguir haciendo muchos de este trabajo que hacemos, y digo porque hemos logrado muchas cosas. Yo cuando ya empecé en el activismo, diría activista, porque antes no me considero que el trabajo que hacía antes era activismo, y lo que ahora hago definitivamente sí lo es. Hemos logrado algunas cosas con el Movimiento Animalista, con Victoria Animal, y bueno, seguiré trabajando en esto.
¿Y siempre quisiste ser abogada?
Sí, sí, sí.
¿Desde sabías que querías?
Sí, sí, sí. Sí. A veces creo que pensamos que esta influencia que tenemos de nuestros padres, tal vez bueno, hay casos que no son buenas, sí. Pero en mi caso es totalmente, creo que a mí me criaron abogados desde chiquita, porque mi madre tiene un alma de abogada increíble, así que mis cenas, mis almuerzos, todas mis cuestiones familiares, porque está mi madre, mi padre, mi hermano. Mi hermano también es abogado, mi padre es abogado, mi madre tiene un alma de abogada. O le entiende tanto, o sea, para ella era como, era un abogado más de la mesa. Entonces, desde muy chiquita creo que me criaron con esto, y en verdad. Porque a veces uno dice, de hecho yo entré mi primer semestre a la universidad diciendo, tal vez mis papás me manipularon y estoy aquí estudiando esto por presión. Y entré con ese miedo, definitivamente entré con ese miedo, y dije, voy a probar este semestre para ver si realmente esto es lo mío o no, o busco lo mío, ¿no? Y no, sí, siempre fue lo mío, y como digo, yo amo ser abogada y ahora amo estar en la defensa de los animales y de la naturaleza también, ¿no?
Cuando tú nos explicas que no había como en derecho constitucional un énfasis o un, no sé si un conocimiento, pero una cátedra sobre derechos de la naturaleza, asumo que es porque es un concepto todavía nuevo, digamos, relativamente nuevo, y porque no se ha escrito sobre eso. ¿Cuál es la razón por la que es un tema que sigue siendo novedoso, Ecuador, si, pese a todo, sigue siendo el ejemplo de tener en su constitución los derechos de la naturaleza, pero al mismo tiempo tal vez no están tan trabajados? ¿Cómo es de esta parte?
Yo te diría que hay, imagínate, una construcción de siglos de derecho. Derecho, como nosotros nos hemos ido como humanidad, uh-huh, reglando nuestras relaciones sociales. Todo, creería yo, que está, o en su mayoría está arreglado. Como nosotros nos relacionamos, no sé, en el ámbito comercial, cómo nosotros nos relacionamos en familia, cómo nosotros nos relacionamos X, Y, Z. Entonces, de verdad es una construcción histórica muy grande, llena de mucha doctrina tradicional, de muchas cosas. Entonces, claro, llegamos los ecuatorianos a romper toda esa estructura totalmente instaurada. Entonces, yo creo que sí es un camino no tan fácil de poder romper toda esa otra visión, toda esa otra concepción que en verdad es venir a romper, porque entender ya que nosotros los seres humanos somos parte de una naturaleza, parte de un ecosistema, que vivimos con otros seres vivos alrededor nuestro y que tenemos que empezar a arreglar todas estas otras relaciones que nosotros ya la tenemos arregladas, pero en una visión de respeto hacia esa naturaleza, es complicado. Entonces, yo creo que más allá de no escribirlo, más allá de no hacerlo, creo que todavía estamos en un camino de transición a comprender todo esto. Y por eso es como importante de que todos entendamos y aceptemos también todas estas cosas, porque muchas de las revoluciones que hacemos en el mundo de reconocimiento de derechos es de esta primera conciencia social. Y además, si nosotros vemos cómo los derechos se van reconociendo, es primero, pues hubieron protestas, hubieron este sentir social de que no podemos seguir, los derechos laborales, por ejemplo, hubo un 1 de mayo, matanzas, un montón de cosas así para que nosotros en realidad empecemos a aplicar cuestiones. No quiero decir que esto pase, pero yo creo que más revolución que el cambio climático, más revolución de toda la afectación que estamos haciendo a la naturaleza, de nuestra forma de vida humana, pues debe ser algo que llame la atención. Yo creo que todas y todos, no creo que haya una sola persona que diga, ay no, yo no sé qué es el cambio climático y no siento el cambio climático, o sea, no sé, vive en la luna, pero en este planeta no está viviendo. Entonces, más revolución que esa creo que no hay. Y bueno, de hecho, han existido bastantes avances interesantes alrededor de los derechos de la naturaleza. Inclusive la misma Naciones Unidas ya tiene como un programa habla ya de derechos de la naturaleza, pero creo que es una transición, y esa transición nosotros la iniciamos, y digo, con la visión en la que nosotros del Ecuador vino a hacerlo, ¿no? Primero lo ponemos en la Constitución, decimos que es un derecho y vamos a caminar en esto. Tenemos muy de verdad que interesantes avances alrededor de esto en el mundo entero, inclusive también en favor de los animales. Hay muchas cosas, avances interesantes que son lentos, pero realmente no hay que dejar de valorar la importancia que tiene este reconocimiento que se van dando, ¿no?
Estamos conversando con Tatiana Rivadeneira sobre derecho animal, y vamos a hacer aquí la primera pausa en el programa Animalien Mundúa, el mundo de los animales. A portion like madness in season, bracing all like a breaking of reason, with every night lost and every day torn, the drama feeling calmer, it's a calma in the storm. Speakers are crying like a forest in the rain, I was so alone with my thoughts and my pain, and the darkness closed like a mouth on a wild night, I'll never be free. What I held and it never was true.
In the mirror, what I said was a lie to you and me and everything I see and everything I could. Tried so hard to be good for myself, for you, for the hidden and divine, for everything. But I can fail just so many times.
¿Lo sabías?
En solo 25 años, durante el siglo XX, la corrosión ácida provocada por los escapes de los autos en Atenas, Grecia, dañó el mármol de la Acrópolis de forma más grave que la influencia del tiempo atmosférico en los 2400 años anteriores. Escucha Animalien Mundúa, el espacio en Radio Voz Andina Internacional, para debatir acerca del impacto ecológico y nuestra forma de vida. Estaremos al aire a partir del 7 de octubre a las 9 de la mañana. Bueno, continuando, tengo un montón de preguntas a ti. quiero preguntarte acerca del veganismo. Algunas personas no conectan el animalismo, aunque parezca ilógico, no conectan el animalismo, la defensa de los animales, con el veganismo. ¿Tú podrías explicar a las personas que no ven cuál es la relación entre ambas, por qué muchísimos animalistas ya están sugiriendo que una postura, digamos, irreemplazable es el veganismo, si es que te importan los animales?
Sabes que hay muchas cuestiones que yo diría son bastante difíciles de poder conectar. Yo misma fui una persona que dije, yo nunca podría dejar de comer carne. Uh-huh. Por muchos años de mi vida, siendo que, como les comenté al principio, mi padre era una persona con una tendencia vegetariana y comíamos muchísima comida vegetariana. Tal vez socialmente, y ahí íbamos a restaurantes y comíamos carne. Mi papá no comía carne roja, por ejemplo. Pero yo decía, yo nunca, nunca. O sea, yo amante de las hamburguesas, pero amante. Sigo siendo amante de las hamburguesas, pero ahora obviamente son veganas. En definitiva, creo que todos hemos dicho esto. Y yo misma, como les dije, por muchos años de mi vida, Y no informarme, o sea, es decir, yo no voy a ver qué pasa realmente en la industria cárnica, cómo tratamos a los animales de crianza, o no quiero saber, o no quiero ver, o no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quería, por ese mismo rechazo de yo nunca voy a dejar de comer carne. Ahora, uno de los, diría, como mitos alrededor del veganismo es que solo es una dieta, y no es solo una dieta. En definitiva, es una postura ética en la que uno no consume animal, no, evidentemente, nada de lo que provenga de animal. O sea, no usamos, no nos entretenemos con animales, no compramos nada que venga de animal, estamos en contra de la experimentación, estamos en contra del sufrimiento, estamos en contra del maltrato, estamos en contra de todo esto que obviamente es no entender que los animales son seres vivos, que son seres sintientes, que son seres que además entienden, son racionales también. Decimos que solo los animales humanos somos racionales, pues no, definitivamente no, y esto ya hay muchos estudios científicos que avalan esta cuestión, ¿no? Entonces, claro, uno lleva un estilo de vida tu dieta está basada definitivamente en vegetales. Este mito de que no se puede reemplazar la proteína animal, pues no. Aquí sigo viva, sí. Estoy aquí. Y al contrario, o sea, ya hay muchos más estudios de lo favorable que es tener una dieta basada en plantas. No solo en plantas, ¿no? Bueno, digamos, vegetales. Inclusive es interesante, por ejemplo, en el 2015 la Organización Mundial de la Salud ya dijo que en la categoría 1 el consumo de carne procesada es causa de cáncer. Sí. Entonces también hay ya clubes deportivos en Europa que están en su club pues dándoles a los deportistas dietas basadas en plantas y cosas así, ¿no? Hay asociaciones, por ejemplo, en Canadá, de nutricionistas que recomiendan que sigan dietas vegetarianas y cosas así, ¿no? Que uno ve en el mundo que va pasando, y es porque ya todas estas cuestiones se van desmitificando, es decir, que no podemos reemplazar la proteína animal. Esto por un lado. Yo creo que sí, informarnos bien, saber todas estas cuestiones. Yo no compro nada que tenga, no sé, por ejemplo, cuando yo ya hice este match con el veganismo, sí. y fui a mi closet y dije, no puedo, o sea, no tienen una idea toda la ropa que saqué, zapatos, carteras, correas, todo esto que está lleno de cuero, cuero de animal. Tenía chompas con plumas, todas estas cosas que simplemente fue como, no puedo creer que haya tenido tanto, o sea, que yo era parte de todo esto, ¿no? Y digo, todos tenemos esta, para mí fue una cuestión totalmente positiva en mi vida hacer este cambio de estilo de vida, de tener ya una conciencia, y totalmente para mí, que es, o sea, saber que hay sufrimiento atrás de tantas cosas es no puedo ser parte de esto. O sea, para mí es muy fácil, yo no voy a regresar, definitivamente no voy a regresar. Entonces, todas estas cosas que yo creo que es muy fácil, o sea, de verdad, si ya tomas conciencia es muy fácil. Yo soy una persona bastante vanidosa, es decir, me maquillo, no sé,
me gusta vestirme
bien y todas estas cosas, pero todo lo hago como cruelty free. Mi maquillaje, mis productos, todo es cruelty free, o sea, o por lo menos que sepa que no son marcas que experimentan con animales. Es horrible esa industria también, la experimentación de animales. Hay muchas cosas que, por ejemplo, porque parte de mi activismo también es hablar de esto del veganismo, y te dicen, ¿no? Ya hablé del no hay cómo reemplazar, también este tema de... Pero también existen muchos avances alrededor de la experimentación animal. Sí, ok, sí. Pero yo creo que cómo estamos hoy por hoy tratando a los animales en esa lógica de... de todos queremos hacer la misma experimentación. O sea, ya entremos en un modo de globalidad, ya entremos en un modo de no sé, por lo menos nacionalmente hagamos cosas. O sea, no sé cómo decir que cada una de las marcas, cada uno de los científicos, cada uno de todos estamos experimentando, estamos haciendo esto, y una de las cosas que provoca es por ejemplo, la pandemia del COVID-19. O sea, sí. Ese trato hacia los animales, ese trato de experimentar, ese trato de, bueno, se dice, ¿no?, que esto nació también de experimentos, de tratarles a los animales. Bueno, también hay este tráfico de fauna, que es también una industria negra terrible. Y bueno, y todas estas cosas que causan, además, que nosotros estemos impactando de la manera en que estamos impactando a la naturaleza ya como... Y cada año, pero yo diría diario, creo que veo noticias de esta especie animal ya entró en lista roja de peligro de extinción. Esta ya hay solo 20 en el mundo. De estas solo hay 2 y están en cautiverio. Cosas totalmente absurdas, uh-huh. Que es por todas estas cosas. Y si esto no estamos entendiendo o no estamos conectando, de que es porque nosotros permitimos que la industria esté experimentando con animales así indiscriminadamente, la trata de animales, porque compramos animales, sí. Humanizamos animales. Todas estas cosas que obviamente somos nosotros, los consumidores, los que estamos haciendo todo esto. Entonces yo no voy a ser parte de todo esto, de ese impacto inclusive ambiental que estamos causando, y que ya hay el 60% del reino animal que no lo vamos a volver a ver. O sea, se extinguieron, o sea, no lo vamos a volver a ver, tenemos imágenes de ellos y se extinguieron. Entonces todas estas cosas que no es posible que hoy por hoy sigamos consumiendo, uh-huh. Y sigamos en una lógica de no conciencia. O sea, no somos los únicos seres animales en este planeta que merecemos vivir, definitivamente no. Y evidentemente esta es como la postura vegana de no ser parte de todo esto.
A mí me ha quedado clarísimo lo que nos explicas. Hablemos ahora de tu activismo. Tú nos comentas que has formado parte desde hace algún tiempo de algunas organizaciones. Y los movimientos animalistas se caracterizan por defender a quienes no tienen voz. Porque cuando tú nos ponías ejemplos de la lucha de los trabajadores, tal vez podemos pensar en las mujeres, distintos grupos marginados en la historia, pero este es un grupo particular porque no tienen voz. Y aquí quienes les dan la voz son animales humanos. Cuéntanos acerca de esta organización Victoria Animal, o no sé si nos quieres relatar un poco de tu participación en estas otras organizaciones, un poquito de información que nos cuentes. Sobre tu activismo.
Sí, sin duda. Bueno, les comenté que primero empecé en Animal Libre. Animal Libre es una ONG internacional. Ellos están en 5 países, me parece, de Sudamérica. Empezaron en Chile. Bueno, de verdad les voy a decir esto de memoria, que lo decía siempre, pero ya no me acuerdo bien. Están en Chile, en Argentina, Ecuador, Colombia, creo que Paraguay también. Y ellos, su base fundamental es el veganismo. Entonces, las actividades que se realizan más bien de educación, más bien de participación en hacer una conciencia de hacia el veganismo, de una abolición total de todo lo que les mencionaba de no uso de animales. Yo realmente no quiero decir que... como les dije, fue fue mis principios que realmente me hicieron tener una conciencia a esto, ¿no? Y lo que ahora soy. Pero como a mí me interesaba muchísimo más estar trabajando vinculada a mi profesión, entré en Victoria Animal. En Victoria Animal, más bien el trabajo que hacemos son 2, que es cuestiones de defensa, de patrocinio en causas judiciales de los animales, y el tema de educación. O sea, si hemos tenido campañas inclusive en colegios grandes, o sea, como jornadas grandes de capacitación, colegios, universidades, barrios. Ahora vamos a iniciar en toda la zona de Tumbaco, en algunos barrios, capacitando, pero este tema de la defensa y patrocinio a los animales. Y sin duda, ¿no? Esto de que, ya les digo, para mí era importante estar trabajando en todo este ámbito. Y bueno, ahí me gusta mucho como el trabajo también que se realiza en el Movimiento Animalista Nacional, que es un movimiento el más grande del país, que existen más de, creo que son como 40 organizaciones que forman parte del Movimiento Animalista Nacional y que trabajamos en conjunto ahí. Y además, todos mis amigos del movimiento de Victoria Animal, inclusive la gente de Animal Libre que tengo pues todavía contacto, gente muy valiosa que trabaja, que convencida, ¿sabes? O sea, gente que está dando inclusive su comida para poder ayudar a los animales, su trabajo, eso es plata y persona, de ver que creen en la causa, de que están ahí, que para mí es tan enriquecedor llenarme o rodearme de toda esta gente que es realmente, realmente valiosa. Entonces, creo que por eso también es una gran motivación estar trabajando en estos colectivos. Y bueno, nosotros ya, y digo nosotros porque nunca nada de lo que hemos logrado hemos hecho ha sido yo sola. Tatiana Rubenera, no, pero ni por si acaso voy a hacerme crédito de nada. Pero una de las cosas que yo sí digo, me siento súper orgullosa. Bueno, aparte de Estrellita, eso es como una cosa que hasta ahora creo que no lo hacen bien. Tuvimos una causa, que fue una de las causas que yo hubiera querido que tenga mucho más bulla, pero pusimos una medida cautelar para unas peleas de gallo que se iban a hacer en el 2019 en Fiestas de Quito, acá en la ciudad. Y fue creo que la primera vez, por lo menos del, no sé, sí, porque he hablado con mis colegas que están en todo esto, y fue como la primera vez en la que una jueza, porque era una jueza mujer, dijo que los animales en el Ecuador tienen derechos, porque la Constitución ecuatoriana, que esto es lo que ya dice en el caso Estrellita, pero en el 2019 nos dijo esta jueza esto, que los animales en el Ecuador tienen derechos y que los gallos, que estamos hablando de temas sensibles, ¿no? De pelea de gallos, una cuestión que conectamos, que es una cuestión totalmente cultural, que hagamos todas estas cosas, porque con fauna silvestre es muy fácil tener este tipo de interpretaciones del derecho a la vida, principalmente, ¿no? Pero dijo que los gallos tienen derecho a la vida, porque así lo establece la Constitución, y que los gallos, obviamente era una medida cautelar para que no se dé este evento, porque era aquí en la ciudad de Quito está prohibido, inclusive desde 2011, que ya hubo esta consulta popular de que no deben haber, pero públicamente, o sea, era una publicidad sin ningún tipo de reparo a las consecuencias que podrían haber en esto. Pero en serio, yo decía, ¿qué pasa con esta gente? Pero está prohibido en la ciudad, pero publicidad así de va a haber, y había un montón de gente internacional que iba a venir a la ciudad y todo, pues sí, como que ¿por qué esto es tan, no sé, tan osado en hacerlo así tan público? Porque sabemos que hay inclusive pelea de perros, inclusive cuestiones taurinas de gallos, pero es clandestino, o sea, se convirtió ya en una situación clandestina, que no digo que está bien, pero se convirtió en una cuestión clandestina, pero esto no era así. Entonces este fue uno de los casos que yo de verdad era tan feliz de decir, bueno, sí, estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque por lo menos esos pequeños pasos, ¿no? Para esto pusimos, creo que unas muchas más demandas, muchas más cosas que nos cerraron la puerta en la cara, nos cerraban la puerta en la cara, de verdad. Y de escuchar a los mismos jueces que nos digan, ustedes nos están haciendo pasar el tiempo aquí. ¿Por qué, ¿Por qué se atreven a hacerle pasar el tiempo a la justicia? Nosotros somos jueces, por poco súper ocupados, que tenemos muchas cosas que hacer, y ustedes nos vienen aquí con casos de animales a una audiencia. Claro, no, nosotros sí, que los animales, que los derechos, que el derecho, que no sé qué, jueces así, o sea, jueces de verles, o sea, que tenían cara de ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me hacen pasar? Sí, pero porque señores jueces, tengo que decirles que se les nota su expresión. Tal vez no lo dicen, pero se nota su expresión. Y hay muchas de esas cosas que tuvimos que pasar, pero también hay, o sea, no fueron cosas que nos desmotivan. O sea, por lo menos a mi persona no me ha desmotivado. Tantas cosas que nos han dicho, tantas cosas que nos han pasado, pero bueno, ahora ya estamos en otra fase que obviamente es post del caso Estrellita, que nos abre muchas otras puertas, ¿no? Porque no vemos, inclusive con el tema de los derechos de la naturaleza, que no es suficiente que tengamos el reconocimiento, ¿no? Que digan sí, que tiene derechos, sino es ese siguiente paso que creo que es más difícil, el hacer que se cumpla, el que realmente se reconozca, que se efectivice, que las autoridades, que el gobierno implemente cuestiones alrededor de la naturaleza, que por ejemplo eso no digo que no ha pasado, pero en realidad no ha pasado como debe pasar. Entonces todo ese siguiente trabajo que tenemos que seguir haciendo, pues lo seguiremos haciendo.
Estamos conversando con Tatiana Rivadeneira aquí en el programa Animalía en Mundúa. Estamos hablando de derecho animal, pero vamos a hacer una pausa y regresamos. I will be their voice. I will be their voice. I think I know what they'd want to say. So I'll be their voice. Have you ever felt voiceless? Have you felt completely alone? Have you ever felt choiceless? Like there's no way home? I've got some extra strength to give, so I will be their voice. I will be their voice. I think I know what they'd want to say, so I'll be their voice. Do you know what's happening? Do you know what really occurs? If it's all too frightening, silence makes it worse. You've got some extra strength to give, and you can be their voice. You can be their voice. I think you know what they'd want to say. You can be their voice. You can tell a friend, I'll tell a friend, where you shine a light into the darkness. Darkness ends. Since we know they're voiceless and they're being abused, how can we not speak out? How could we be excused? We've got some extra strength to give, and we can be their voice. We can voice. I think we know what they'd want to say. We can be their voice. Be their voice. Be their voice. I think I know what they'd want to say. I will be their voice. Be their voice. I will be their voice.
will be there for
us. ¿Te sorprende?
La concentración actual de dióxido de carbono en la atmósfera es de 421 partes por millón, mientras que antes de la revolución industrial era de 280. Conéctate a Animalien Mundúa, el espacio en Radio Voz Andina Internacional, para escuchar qué soluciones hay frente a este problema. Estaremos al aire desde el 7 de octubre a las 9 de la mañana.
Tatia, has comentado mucho acerca del caso Estrellita. Vamos a finalizar con eso. Cuéntanos quién es Estrellita y de qué se trata este caso en el que tuvieron una victoria animal. Cuéntanos, por favor.
Bueno, sí, como ya le comenté, Victoria Animal, que es una fundación que trabajamos en favor de los derechos de los animales y llevamos casos de derechos de animales, así que búsquenos también, aprovecha esta oportunidad. En todas las redes sociales estamos como Victoria Animal, en el que si quieren contactarnos para llevar causas en favor de los animales. Y así fue como llegó el caso Estrellita a nosotros. Se pusieron en contacto unas señoras que eran las señoras con las que vivía Estrellita en la ciudad de Ambato. Y estas señoras querían realmente saber qué estaba pasando con Estrellita. Estrellita fue una monita de especie chorongo que llegó como a su primer mes de vida a la casa de estas señoras. O sea, una señora madre e hija, o sea, la señora mayorcita y la señora y estas señoras, por lo menos la señora le crió como una hija a Estrellita. Ella no tuvo hijos, así que creo que este reemplazo de hijos lo hizo con Estrellita. Y aquí tengo que resaltar esto porque fue una de las cuestiones que nosotros tuvimos, y digo nosotros como Victoria Animal, porque como lo llevamos el caso solo como Victoria Animal, ya comenté que soy parte de algunas organizaciones y no nos apoyaron, y entiendo las razones que estuvieron alrededor de esto, porque Estrellita estaba totalmente humanizada, era una especie silvestre que estaba en una casa con unas señoras que ya de plano ellas ya le maltrataron a Estrellita, o sea, no estaba en su propio hábitat y todas estas cuestiones que sabemos, ¿no? Y no queremos que existan más estrellitas en el mundo. Esto está mal, esto es un delito en el Ecuador y tiene que seguir siendo como un delito. No podemos tener especies silvestres en nuestras casas, no podemos. O sea, perros y gatos y ahí murió. No podemos más que esto. Y peor humanizarle de la forma en que le hicieron las señoras. Pero definitivamente Estrellita vive en esa casa 18 años de su vida. Y a los 18 años llega el Ministerio del Ambiente y la retira de la casa. Porque, como ya digo, esto es un delito, está prohibido, todo sí, señores estados, ustedes hicieron su trabajo, pero hicieron su trabajo tarde. Y aquí es donde empieza todo el tema alrededor de Estrellita, porque Estrellita sí como causó bastante controversia, no hubo apoyo en seguir esta causa. Como Victoria Animal apostamos a esta causa porque Estrellita, y ya tuvimos un informe de gente experta, ¿no? La bióloga que es la decana de la Universidad San Francisco de Quito, la decana de biología, ella nos dio un informe, un informe en el que nos indicaba prácticamente que este fue el informe que me motivó a seguir la causa, porque en realidad yo no tampoco quería seguir la causa, pero fue el que me motivó, de que Estrellita ya no entendía nada más en su vida. O sea, su vida era esa casa con esas señoras, no iba a poderse adaptar a nada más, porque ella estaba entrando a ser una mona adulta, en que hasta los primeros 10 años de vida tal vez sí puede haber algún trabajo de regresión, de que se adapte a alguna otra cosa, pero ella ya tenía 18 años. Entonces, lo que iba a pasar con ella era que se iba a morir. Así, en resumen. Entonces, obviamente, y con la desesperación de las señoras que no tenían idea de qué pasaba con ella, porque el Ministerio del Ambiente, claro, llega, la saca de esa casa y se la lleva al zoológico de Baños. Y es lo último que se supo. Entonces, evidentemente aquí, bueno, nosotros pensamos en qué hacemos, cómo la recuperamos, o por lo menos sabemos de ella, porque no nos daba información alguna de Estrellita. Y bueno, una de las cosas que nosotros pensamos es, y digo, como estrategia jurídica siempre fue, y bueno, no teníamos otra opción, creería yo, de presentar una cuestión, una garantía jurisdiccional, que son cuestiones constitucionales. ¿Y por qué siempre pensamos en cuestiones constitucionales? Para llegar a la Corte Constitucional y que en Corte Constitucional ya se dé una interpretación alrededor de esto, si los animales o no los animales tienen derecho, que a la final fue lo que nos dijo, que sí, la Corte. Entonces teníamos que entrar por esa vía, por una cuestión constitucional. Esto en primer lugar fue lo que pensamos. En segundo lugar, lo que pensamos fue, sigamos con esta tendencia regional, es decir, en la región, esto empieza en Estados Unidos, pero no tiene tanta influencia como sí ha sido influencia en la región, es decir, en Brasil, Argentina, Colombia, en la que ellos presentan acciones de habeas corpus en favor de los animales que estaban en zoológicos, para un poco, obviamente, ponerles en libertad y que se hable de los derechos de los animales. Y por lo menos hay dos casos famosos que son el caso de Sandra y de Cecilia en Argentina, en los que se reconoce este derecho de los animales. Y además son sentencias tan bonitas, que es interesante todo lo que pasó en estos países alrededor de estos casos. Entonces nosotros dijimos, bueno, seamos también esa primer habeas corpus en el Ecuador, para que exista también esta corriente, esta discusión en el país. Y esto nos motivó a presentar una acción de habeas corpus, y además que cumplía con todas las características de esta acción, es decir, que esté encerrado, que, o sea, esté privado de la libertad, que esté incomunicada. O sea, esto pensemos a nivel seres humanos, pero Estrellita estaba incomunicada, o sea, las señoras
eran
que
eran
su familia, que querían saber de su hija, no sabían nada de ella, y evidentemente la acción de habeas corpus viene a proteger tres derechos. Uno es el de libertad, evidentemente, porque si nosotros pensamos en los presos, que son presos que están ilegales o que tienen algún sufrimiento o alguna cosa, que creo que hoy por hoy no es una acción que está bien vista por el ex presidente que ha estado usando esto, creo que, pero en definitiva es una acción en la que se protege a las personas privadas de la libertad, y Estrellita está en un zoológico, y estos zoológicos también son prisiones para los animales, ¿no? El tema del que no estaba comunicada. Y otro derecho que viene a proteger la acción de habeas corpus es el de la integridad. Es decir, que tú no tengas afectaciones físicas ni tampoco mentales. Entonces ya estamos hablando de que Estrellita estaba en una situación que ya no sabía qué estaba pasando, de sufrimiento, porque de la noche a la mañana la encierran. Tal vez a una persona, como cometiste un delito, te vas preso. Uh-huh. ¿Pero qué pasa con las especies animales? Que de la noche a la mañana abruptamente las llevamos a un lado y ¿qué? Y sus sentimientos y su forma de inclusive ella misma, su comportamiento. Todos los animales que son llevados a estos zoológicos cambian sus comportamientos, o que se crían en cautiverio cambian uh-huh. sus comportamientos. Todas estas cosas, que esto es el derecho a la integridad. Es el derecho a la integridad que tienen también los animales. Entonces esto hay que proteger, hay que velar que ellos no tengan estas afectaciones o estos sufrimientos, y que en definitiva es tortura. Que esto es algo que siempre ha desarrollado muchísimo esta acción de habeas corpus, que obviamente lo llevamos todo a animales. Y principalmente el derecho a la vida también, que estaba en riesgo Estrellita, porque Estrellita, lo que iba a pasar es que se iba a morir porque no tuvo este trato. Y una de las cosas aquí que también ganamos con el caso de Estrellita, y que fue una de las cosas que pedimos, que están dentro de la petición de demanda, es que el Ministerio del Ambiente cambie sus protocolos para estos decomisos de animales de fauna silvestre, porque más del 80% de las especies de animales que ellos decomisan de donde sea, ¿no? Sea del tráfico, sea de hogares, sea de... que inclusive animales que se movilizan y se pierden y se van por otros lados y bla, bla, bla. Sí. Este trabajo que hace el Ministerio del Ambiente, más del 80% mueren las especies animales. Entonces no están haciendo su trabajo. Uh-huh. O sea, ¿para qué las recuperas? Sí. Si las vas a matar. Y es porque no están pensando en todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, esto tiene que ser analizado animal por animal, especie por especie. Entonces, eso pedimos en la demanda, de que el Ministerio del Ambiente cambie sus protocolos y empiece a tener, a saber primero que los animales tienen sintiencia. Segundo, que evidentemente tienen que analizar caso por caso qué van a hacer con cada uno de los animales, que no lo hacen, botan, les botan en un zoológico, les botan en algún lado. Y esto no, señores Ministerio del Ambiente, no hagan entonces, mejor no hagan esto si van a hacerlo de la manera que lo están haciendo. Entonces esto también nos dieron a favor, digamos, era por esta situación. Entonces, bueno, vamos con todo el proceso. Fue un proceso totalmente desastroso. Porque, a ver, a Estrellita la decomisan en septiembre del 2019. Se ponen en contacto y nosotros presentamos la acción en diciembre del 2019. En diciembre del 2019 hay las primeras audiencias que, bueno, en la primera instancia, en la segunda instancia, que es corte provincial. En corte provincial regresamos a corte a primera instancia. En primera instancia ya nos dicen así como, señores, los animales en este país no tienen derechos porque nos están haciendo, porque están presentando y usando una acción de habeas corpus que es propia de personas humanas y no de animales. No tienen derechos, no. Esto regresa a corte provincial y en corte provincial nos dicen lo mismo, que sí, que le dan la razón al juez de primera instancia. Y ahí que esto ya está, esta audiencia, la tercera que tuvimos, que les digo que el juez dijo esto, de que los animales no tienen derecho, esto ya fue en marzo, el 21 de marzo del 2020. O sea, pasaron todos esos meses y todos esos meses no nos decían nada de Estrellita. Y bueno, justo unas horas antes de que se dé la audiencia de marzo del 2020, que yo creo que el Ministerio del Ambiente dijo no van a llegar tan lejos. Y como nosotros seguíamos y nuestro fin siempre fue llegar a Corte Constitucional, nos íbamos a ir hasta el fin. Porque ya sabíamos que esto iba a pasar, porque nos ha pasado muchas anteriores veces en sesiones. Entonces dijeron, bueno, ellos... El 20 de marzo, o sea, un día antes de la audiencia, me ingresan en el proceso judicial un informe de necropsia de Estrellita. Que Estrellita había muerto en octubre del 2019. Ay, sí. Y nosotros entramos en marzo del 2020. Estrellita solo vivió un mes.
Qué tristeza.
Todo lo que habíamos fundamentado en nuestra demanda, que ya les comenté, ¿no? Sí. El de la vida, la integridad... Y bueno, el tema de la libertad, todo eso, nos dieron la razón. Uh-huh. Estrellita iba a morir, Estrellita no podía estar en otras condiciones y bla, bla, bla. Nos dieron la razón y obviamente esa audiencia se convirtió en cualquier otra cosa, ¿no? De aquí, señores, estado de qué estamos hablando. Y bueno, ya con todo esto llegamos a... Hubo tantos vicios en ese proceso, les juro que se burlaron del derecho, el Ministerio del Ambiente se burló del derecho de principio a fin. Y, pero bueno, llegamos a Corte Constitucional y en Corte Constitucional una de las primeras cosas fue como muy rápido, porque se demoran bastante en la Corte en admitirte las causas, pero muy rápido nos admitieron la causa. Fue como bien pasar ese filtro. Después la Corte Constitucional selecciona el caso Estrellita. Y esta figura de selección es una figura bastante interesante porque todas las sentencias que son seleccionadas por la Corte son sentencias que tienen un efecto normativo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos y todas estamos en obligación de cumplirlo, porque no todas las sentencias forman parte de esta jurisprudencia constitucional. Yeah. Entonces, seleccionan el caso de Estrellita y esto ya para nosotros fue como... puede ser. y maravilloso. Y parte de las consideraciones para las elecciones, que sea un caso que no se haya tocado antes en la corte, que sea novedoso, y evidentemente era el primer caso que se llegaba a corte constitucional de una especie animal, porque sí han llegado casos de naturaleza, de ríos, de ecosistemas, sí, bla, 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 pero solo de una especie animal y pidiendo derechos de animales era el primer caso. Entonces, como que ahí ya llegamos. Entonces, ahí la Corte Constitucional, ya les dije que esto fue 2020, uh-huh, en enero del 2022 de este año, sale la sentencia de Estrellita y realmente tengo que admitir que la Corte Constitucional se pasó, porque todo lo que yo quería de la Corte era, bueno, señores Corte, digan de una vez por todas si los animales tienen o no tienen derechos en el Ecuador, con lo que está establecido en la Constitución de los Derechos de la Naturaleza, porque antes de esto, antes de este año, imagínense, tenemos derechos de la naturaleza desde 2008. Recién en el 2022 nos dicen, sí, tienen razón. Uh-huh. Cosas que nosotros veníamos luchando y manejando esta tesis, que obviamente los animales tienen derechos en el Ecuador a nivel constitucional, recién nos dan la razón este año. Y esto es una de las cosas maravillosas que hizo la Corte. Y además la sentencia es bien bonita. O sea, la sentencia, toda la conexión que hace con los derechos de la naturaleza, de que no es solo de su universalidad, porque esto siempre nos decía, la Constitución habla de la naturaleza en su generalidad, en todo el universo, no en su individualidad, en cada uno de los animales. Uh-huh. Entonces, cada uno de los animales no podía presentar acciones, que era falso, porque presentábamos acciones por ríos, un río, sí, por un árbol, y se ganaban esas acciones, pero no, con los animales había resistencia. En definitiva, esto también lo absuelve la Corte, lo dice que los animales pueden presentar acciones en su individualidad, que los animales son seres vivos, que los animales son seres sintientes, que los animales son sujetos de derechos. Además, da todo un catálogo de todos los derechos que tienen los animales y los derechos básicos a la vida, a la libertad, a la integridad, a la alimentación, al hábitat, al libre comportamiento. Todos un catálogo de derechos que evidentemente esto ya forman parte del bloque de constitucionalidad, y esto, así como fue de importante en el 2008 cuando nosotros dimos derechos a la naturaleza, es de importante lo que pasó ahora en enero del 2022 con el caso de Estrellita, que les dimos ya derechos a los animales y ya la Corte da un catálogo de derechos, que esto es valiosísimo. Inclusive dice, me encanta decir esto, inclusive dicen que los animales tienen el derecho al buen vivir, que es una de las cosas increíbles que tiene. Sí. También de las libertades, ¿no? Es bellísima esa sentencia. Pero una de las cosas que realmente yo digo, señores, Corte Constitucional, bueno, y a la jueza ponente, que es Teresa Núñez, que fue la que hizo la sentencia, el proyecto de sentencia, he tenido la oportunidad de personalmente de agradecerle, de verdad, que si pudiera darle un beso, le hubiera dado un beso a Teresa de la sentencia que hizo, y además de que fue un poco más allá, y es ordenar que se emita ordenar a la Asamblea Nacional que se emita una ley exclusivamente de derechos de los animales. Y esto es tan importante porque vemos lo que está pasando con los derechos de la naturaleza. O sea, es difícil ejecutar esto. Y una de las, la misma Constitución habla de qué forma nosotros podemos garantizar el cumplimiento de los derechos que están establecidos en la Constitución. Es uno, por medio de leyes. O sea, que es nosotros emitamos leyes y que obviamente exista todo un aparataje en el ordenamiento jurídico en el que digan cómo vamos a aplicar ese derecho. Bueno, ya, los animales tienen derecho a la alimentación. Eso ya está, ¿no? Ya está dentro de nuestro país. Y pero ¿cómo vamos a ejecutar eso? ¿Quién tiene que ejecutar? ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Y si alguien no cumple, ¿qué va a pasar? Entonces de eso se tiene que hablar y eso tiene que estar normado. Ahora, otra de las cosas, es otra garantía, es que se emitan políticas públicas. Uh-huh. Y es Y esto de las políticas públicas, obviamente si ya nosotros tenemos una ley, como ya ordenó la Corte Constitucional en el caso de los derechos de los animales, pues ya les vamos a dar competencias, ¿no? Obviamente todo esto tiene que estar ligado a lo que ya existe, en el cual no es que nosotros nos vamos a ir a intentar. Y digo, la Asamblea ahorita tiene un gran reto alrededor de esto. Ya se presentó un primer proyecto que fue trabajado por algunas organizaciones animalistas, pero la Corte ordenó a la Defensoría del Pueblo que sea quien realice este primer proyecto. Ya se presentó, es un proyecto que yo considero que es un muy buen proyecto. Tal vez sería interesante como incluir muchas más cosas si se pudiera, pero creo que como está, es un muy buen proyecto y ahorita ya está en cancha de la Asamblea Nacional. Y yo digo un poco para también todo lo que estábamos conversando anteriormente de en verdad poder obligar ya a que exista no estamos teniendo conciencia así solos, poco sí obligar. El tema de la educación es una cosa sumamente importante, el tema de empezar a invertir en todos estos temas, porque, no sé, esto está involucrado también con nuestras relaciones, inclusive la alimentación. O sea, si nosotros empezamos a alimentar bien y que no exista todo el maltrato animal que existe alrededor, vamos a evitar tantas enfermedades, lo que ya mencioné, ¿no? La misma pandemia, vamos a evitar pandemias. O sea, ese nivel es de lo que estamos hablando aquí. No es que estamos defendiendo cualquier cosa y que, bueno, privemos al ser humano de muchas cosas. No, no es una cuestión de privar, es una cuestión de, en verdad, inclusive de salud pública, es una cuestión inclusive de cómo, o sea, que lo estamos haciendo mal y que tenemos que, en verdad, reinventarnos, reorganizarnos. Y esto, claro, no empieza ni termina con nuestro trato con los animales, empieza y termina, creo, en esta conciencia, no solo hacia los animales, sino en general hacia la naturaleza y a todo lo que entendemos como planeta Tierra, de hecho, que es nuestro único hogar y que evidentemente hablamos de vida. Y esto es una de las cosas que ahorita está pasando en el Ecuador y que todos los ojos del mundo están regresando a ver al Ecuador y que nosotros estamos creando de derecho en favor de los animales en el Ecuador. Así que es sumamente importante todo lo que pase acá. Así que, por lo menos ahora que está en manos de la Asamblea Nacional, sí pido, les pongo una velita, creo, siempre de tengan esta conciencia y tengan un poco. Y bueno, desde la ciudadanía también podemos presionar, ¿no? Que realmente pase todo esto.
Es una excelente manera de terminar. Le hemos comprometido a Tatiana para que nos acompañe en un nuevo programa en el que podríamos hablar un poco más de esta ley y también de los derechos de la naturaleza en general y también de otro proyecto en el que ella está, que es Quito Verde. Son algunos proyectos en los que ella participa, así que le hemos comprometido para que nos acompañe en un nuevo programa. Muchísimas gracias por venir hoy día a esta entrevista. Nos has contado un caso emblemático y realmente esperanzador dentro de todo lo triste que es la historia de los animales y el presente de los animales en la sociedad humana. Muchas gracias, Tatiana.
No, de nada. Yo, como dije al principio, encantada de estar acá y siempre cuando requieran yo estaré aquí. Y por favor, apóyennos en todas nuestras causas, en nuestro trabajo y evidentemente siempre La Andina ha sido uno de los espacios en los que son bastante abiertos en todas estas luchas y yo agradecida y realmente encantada de estar en casa.
Muchísimas gracias. Este ha sido el programa Animalía en Mundúa, el mundo de los animales. Terminamos por hoy, pero les esperamos la próxima semana. Mi nombre es Angélica Ordóñez, les agradezco por su audiencia.
El equipo de producción de Animalía en Mundúa les agradece su acompañamiento a este programa. Animalía en Mundúa.
Animalía en Mundúa.
Volverá con ustedes en una semana. Hasta entonces, felicidades.